COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Los bancos de leche materna son centros especializados que, además de concienciar a la sociedad sobre la importancia y el valor de la lactancia, recogen, analizan, procesan, hacen controles de calidad y distribuyen leche materna. Además, garantizan que la selección, la extracción, la aceptación y el procesamiento de esta leche se hace de una manera eficaz y segura. Pues bien, en Navarra no existe un banco de leche materna de estas características y hay asociaciones que empujan porque así sea. Una de ellas es Amaguintza. Hemos estado con Raquel Sáenz, que nos decía esto.
Saben que es primordial. A nosotras nos llegan mamás que en un principio no pensaban dar lactancia materna. Y en neonatos, cuando tienen un bebé enfermo, les convencen, les dicen, por favor. Es que puede ser la diferencia entre que ese bebé sea viable o no. Entonces no entendemos qué es lo que está pasando porque no es un coste y, como he dicho, se va a recuperar cada euro perdido multiplicado hasta por 7.
¿Y de qué coste precisamente estamos hablando? ¿Cuánto costaría tener un banco de leche? Pues Raquel Sanz nos lo aclara.
O sea, hay que haber hecho estudios y la implantación de un banco de leche son 100.000 euros y luego el mantenimiento son 70.000 euros al año. Estamos hablando de que el ahorro puede suponer hasta un 41%. Se pueden ahorrar 8.000 euros en 4 días de ingreso. Es que se va a recuperar cada euro invertido.
¿Y qué opinión tiene el gobierno al respecto? Hemos hablado con el Departamento de Salud y también son de la opinión de que Navarra debería contar con un banco de leche. De hecho, están haciendo estudios para ver la viabilidad, el coste y el modelo que hay que implantar en Navarra. Nos lo ha explicado Elena Antoñanzas, que es jefa del Servicio de Planificación, Estrategia Sanitaria e Investigación del Departamento de Salud.
Pues realmente nos gustaría antes del verano tener este primer borrador de informe, ¿no? Que estamos trabajando, que con una consultora externa y al que vamos a tener que recurrir a profesionales internos nuestros, y a partir de ahí tener un poco un debate para que se plantee sobre todo cuáles son las necesidades presupuestarias que hay a los presupuestos de 2026.
Y Elena Antoñanzas nos hablaba también de los datos referidos al año 2023, de cuántos niños y niñas se habrían visto beneficiados si ya existiera un banco de leche en Navarra.
Cuanto al volumen de niños que tenemos, pues sabemos que en el 2023, si fuéramos a extremos, tuvimos 39 niños grandes prematuros, pero también sabemos que a medida que tenemos leche se pueden beneficiar otros niños que no están en ese extremo. Entonces digamos que la demanda de leche va aumentando en función de la capacidad que tienes para dar.
Y es que Navarra es la única comunidad autónoma actualmente que no cuenta con este banco de leche. Sí que hay una alternativa, poder firmar un convenio con los ya existentes en Aragón o en Euskadi, aunque eso sí, Amaguintza es partidaria de que haya en Navarra. Y si tiene que firmarse un convenio de estas características, pues adelante. Pero ellas lo que quieren es un banco de leche sí o sí. Saludos de Fermín Las Peñas, estás en COPE Navarra, te estamos contando noticias como por ejemplo que el Ayuntamiento de Azagra, de la mano del Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno, se encuentra inmerso en la búsqueda de la solución para un monte que tiene riesgo de volver a derrumbarse. Recuerden que ayer una de las laderas caía cerca de algunas casas. Los vecinos de estas dos casas desalojadas ya han sido realojados. La ladera de la Peña se desprendía hacia la calle Navas de Tolosa, que permanece cortada por seguridad. Geólogos y técnicos están inspeccionando la situación de esta peña. Seguimos contando noticias. Seguimos en COPE Navarra.
La ley en el extranjero. Disfruten de las nuevas ventajas que ofrece el programa Joven In.
Ahora, sin comisiones por cambio de divisas al pagar tus compras con la tarjeta Joven In.
¿Eres Joven In o eres Joven Out? Programa Joven In de Caja Rural de Navarra. Toda la información en joveninhastalos30.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
El sábado 12 de abril ven a Tudela y no te pierdas la sexta Feria de la Verdura y la Gastronomía de la Ribera Navarra.
Exposición y venta de verdura, aceite, queso, vino y otros productos locales y de temporada. Degustaciones, cocina en directo, talleres, catas. Y para los más pequeños, teatro guiñol y cuentacuentos. Consulta el programa completo en la web turismoriberanavarra.com. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Organiza Consorcio EDER.
Y cada mañana el grupo Apex nos trae la buena noticia. Hoy es una buena noticia de índole económico porque Navarra ha sido reconocida como región industrial europea por su apuesta clara por la innovación industrial, la sostenibilidad y el impulso por las tecnologías 4.0 en un acto de la novena edición de la feria Advanced Factories, evento líder en automatización y robótica industrial del sur de Europa, que se está celebrando estos días en Barcelona. Allí estuvo el consejero de Industria y de Transición Ecológica, Miquel Irujo, que recibía anoche este reconocimiento para decir que sí, que Navarra es referente clave. Y además ha destacado que ofrece mucho a las empresas. Dice que hay un ecosistema de apoyo tecnológico, de innovación, de emprendimiento, de servicios de ingeniería avanzada o de capacitación al servicio de las empresas que quieran instalarse en Navarra. Esta es la buena noticia.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Lexus nos trae la información del tráfico hoy con afecciones en varias de las carreteras importantes de la comunidad. Empezamos por la autopista de Navarra, la AP15, carril derecho cortado entre los puntos kilométricos 71 y 70 en sentido sur, es decir, en el sentido que va desde Pamplona hasta Tudela, por trabajos de mantenimiento. Estamos hablando de unos trabajos y de un carril cortado a la altura de Tiebas, en la autopista de Navarra. Y también hay afecciones en la autovía del Pirineo, en su punto kilométrico 34, estamos hablando de la A21, corte del carril derecho entre los puntos kilométricos 34 y 35 y corte del carril izquierdo entre los 36 y 35. Por trabajos de mantenimiento en ambos casos, estamos hablando a la altura de Lumbier. Y terminamos con un aviso porque la A15, la autovía de Leizarán, va a estar la carretera cortada en la provincia de Guipúzcoa desde las 10 de la noche de mañana, día 10 de abril, hasta las 6 de la mañana del 11, es decir, mañana toda la noche, cerrado por obras en el túnel de Gorosmendi. Los desvíos se van a realizar tanto por la A10, que es la autovía de la Barranca, como por la A1, la autovía del norte que pasa por Alsasua.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y a falta de un minuto para las 2:30 de la tarde, información deportiva, como siempre, con Alberto Sanz. Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. Ya sabes que la actualidad marca que el próximo partido es el domingo a las 2 frente al Girona, pero un reportaje de COPE Navarra, que ya puedes consultar en cope.es/Navarra, te explica que Raúl García de Haro, el segundo fichaje más caro de la historia del Club Atlético Osasuna, ha jugado en 30 partidos de Liga 660 minutos, muy poquitos, y más teniendo en cuenta que en 9 de esos partidos en los que ha participado ha jugado 3 minutos o menos. Es decir, una participación muy escasa para un futbolista que costó más de 6 millones de euros y que en teoría está llamado a ser el delantero rojillo del presente y del futuro. También es verdad que los goles de Budimir no le facilitan ese acceso a tener más minutos. A partir de las 3:25, más información aquí en COPE.
Pues te escuchamos a esa hora y ya saben que pueden consultar la COPE para ver ese reportaje. Seguimos en COPE Navarra, seguimos en Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Navarra se está trabajando para la creación de un banco de leche materna. Una de las asociaciones que está empujando para que esa creación sea efectiva es Amaguincha. Y estamos con Raquel Sáenz Gutiérrez. Raquel, muy buenas tardes y bienvenida.
Hola, hola, buenas tardes.
¿Por qué Navarra necesita un banco de leche materna?
Un banco de leche materna es muy importante para la prevención de la salud. Y aunque suene increíble, Navarra es la única comunidad que no tiene banco de leche.
¿Qué,
Algo que es increíble, sí.
¿Qué es exactamente un banco de leche? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Quién puede aportar y donar al mismo?
Vale, pues un banco de leche es exactamente lo mismo que un banco de sangre, pero en este caso es de leche materna. Las madres donantes se les hace una revisión previa y donan su leche para que pueda ser utilizada por otros bebés. ¿Vale? Estos bebés, el público objetivo primordial son los bebés prematuros, grandes prematuros y bebés enfermos. ¿Vale? Para estos bebés, la leche materna puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Estamos hablando de que se sabe que la leche artificial provoca sobre todo una infección gastrointestinal muy grave, que claro, en un bebé muy chiquitín, pues puede ser fatal. ¿Vale? Entonces estos bebés son los que mayormente se beneficiarían de la leche materna, siempre mediada por un pediatra, claro está. Vale, esto se recetaría al igual que otro medicamento.
Ahora mismo esos bebés que necesitarían ese tipo de leche materna donada, ¿pueden llegar a ella? Es decir, ¿se puede importar, digámoslo entre comillas, desde otra comunidad?
No. Por eso necesitaríamos que Navarra se acogiera a algún tipo de convenio con algún banco de leche, puede ser el de Zaragoza o el de el País Vasco, pero no, en este momento estos bebés o tienen la leche de sus madres o reciben leche artificial.
De la misma manera, una madre no puede donar leche de excedentes que tengas, digámoslo así, no puede donar para otros bancos en otras comunidades.
No, otros bancos no cogen leche materna de madres navarras, hemos tenido muchos casos en la asociación de madres que llorando han tenido que tirar litros de leche por la fregadera.
¿Cómo es la relación con el gobierno de Navarra? Porque sabemos que hay unos pasos iniciales para la creación de este banco de leche. ¿Cómo veis ahora mismo el tema de que pueda haber a corto, medio o largo plazo un banco de estas características?
Pues si me lo preguntas hace un año, que es cuando nos reunimos con la Comisión de Salud, lo diríamos que es que nadie entiende por qué no se ha hecho ya. Amaguincha lleva solicitándolo desde el año 2005 y en la Comisión de Leche, todos los partidos políticos están de acuerdo en que es necesario, porque los costes son muy bajos y el beneficio es brutal. No entendemos, sinceramente, cuál es el problema.
Pero tienen relación con el departamento para trasladar estas reivindicaciones.
Sí, y nosotros nos reunimos, nos dijeron que se aprobó una moción para la creación, pero luego llegó la hora de la verdad, que son los presupuestos, y ahí no se ha incluido. Hemos oído que está como pendiente para hacer en los próximos presupuestos, pero ha estado pendiente tantas veces que nosotros hasta que no lo veamos no lo vamos a creer.
¿Estarían a favor de crear lo que se llama un banco de leche materna satélite, lo que comentábamos al principio, que pudiera haber o que hay ya, de hecho, en Euskadi o en Aragón, y que las madres pudieran donar la leche allí o los niños recibir? Es decir, que hubiera un convenio en el que, con toda la seguridad sanitaria del mundo, se pudiera hacer esos acuerdos de colaboración. ¿Apostaríais por eso si en un momento dado Navarra no pudiera contar con uno propio?
Sí. Sería un estupendo plan B si no se pudiera contar con uno propio. Nosotros lo que queremos es que los bebés navarros estén en la misma condición que el resto. Nos da igual cómo lo hagan. No nos parece tampoco que sea un gasto excesivo. O sea, han hecho estudios y la implantación de un banco de leche son 100.000 euros. Que eso para el gobierno de Navarra no es un dinero que consideremos inalcanzable. Y luego el mantenimiento son 70.000 euros al año. Estamos hablando de que el ahorro puede suponer hasta un 41%. Se pueden ahorrar 8.000 euros en 4 días de ingreso. Es que se va a recuperar cada euro invertido.
Desde Amaguincha, ¿por qué insistís tanto en esta idea de la leche materna como la mejor de las soluciones, a través de un banco o de cualquier otra situación en la que se dé. ¿Qué beneficios tiene para los bebés?
Los beneficios de la lactancia materna están suficientemente probados a lo largo del tiempo, ¿vale? O sea, hay beneficios neurológicos, beneficios de defensas, beneficios para la madre, los bebés se desarrollan. Es que es la leche perfecta para ellos, ¿vale? La leche de su madre, como cualquier otro mamífero. Si hablamos de bebés prematuros o con algún tipo de problema, previene las infecciones, reduce los riesgos cardiovasculares, aumenta la tolerancia digestiva, aumenta las defensas y la recuperación y mejora el neurodesarrollo. Y hablando de las madres, pues es de sobra conocido que previene el cáncer tanto de cuello de útero como de mama. Entonces, es que los beneficios son incuestionables.
Y además no hay ningún problema en recibir por parte de los bebés leche donada de otra madre que no sea la suya. Hay estudios y está comprobado.
Sí, según la Organización Mundial de la Salud, la primera opción de alimentación para un bebé es la leche de su madre. La segunda opción, que es una opción que aquí en Navarra no podemos, es leche de donante. Y la tercera opción es la lactancia artificial. Es que está completamente probado, sobre eso no hay ningún tipo de duda en la comunidad científica.
Hablabas antes de madres que han tenido que tirar litros de leche porque no se podían trasladar hasta otras comunidades. ¿Cuál es el proceso que debe seguir? ¿Cuál es la trazabilidad de seguridad sanitaria que debe seguirse para que esa leche extraída recorra pues 100, 120, 150 kilómetros con total seguridad?
La leche debería ir en frío. El problema que hay actualmente es que las comunidades no aceptan leche de madres de otras comunidades. No sé exactamente, no puedo decirte exactamente la razón. Si por un tema, me supongo, de trazabilidad, como comentas, por un tema de seguridad, hay bancos de leche, por ejemplo, el de Cataluña, que ellos mismos, para asegurarse esa correcta manipulación, son los que recogen la leche. Ellos mismos entregan un saco de leche a la madre, se entregan la bolsa en la que la tienen que meter la leche y son ellos los que con vehículos médicos o para hacerlo en plan más rápido, pasan por los domicilios y recogen la leche donada para llevar a los hospitales.
Con lo cual estamos hablando también de personal especializado en toda esta cadena que se genera con la leche materna.
Sí, técnicos de laboratorio, básicamente, porque al final es una muestra, es un líquido vivo, igual que la sangre, que la médula o que cualquier otra donación.
Estábamos hablando antes de los beneficios de bebés que podrían sanar si tienen alguna enfermedad. También se habla mucho de los prematuros, incluso se pone una cifra, la de 1.500 gramos como el límite en el que deberían recibir leche sí o sí. La verdad que este proceso que parece tan beneficioso y que tiene el consenso, ¿no?, como explicabas antes, de todos los grupos parlamentarios, ¿qué creéis que está faltando para que esto no salga adelante? Y hablabas de un coste no muy grande, me parece que acabas de decir 100.000 euros. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué percibís desde Amaguincha de por qué no sale adelante?
Pues no entendemos, verdaderamente. No sabemos si es que hay alguien que no quiere. O sea, estamos en contacto con neonatología y ellas tampoco entienden qué es lo que está pasando. Ellas lo han solicitado, saben que es primordial. A nosotras nos llegan mamás que en un principio no pensaban dar lactancia materna. Y en neonatos, cuando tienen un bebé enfermo, les convencen, les dicen, por favor, es que puede ser la diferencia entre que ese bebé sea viable o no. Entonces, no entendemos qué es lo que está pasando porque no es un coste que, y como he dicho, se va a recuperar cada euro perdido multiplicado hasta por 7. O sea, no tiene ningún sentido que no se haga.
Pues Raquel Sáenz, de la Asociación Amaguincha, muchísimas gracias por haber atendido la
gracias.
Llamada de COPE. Un saludo.
Venga, gracias a vosotros. Buenos días.
Sobre la posibilidad de que Navarra cuente con un banco de leche, hablamos ahora con Elena Antoñanzas, jefa del Servicio de Planificación, Estrategia Sanitaria e Investigación del Departamento de Salud. Elena, muy buenas tardes y bienvenida a COPE.
Buenas tardes.
¿Qué respuesta se puede dar desde el Departamento de Salud a esta reivindicación de que haya un banco de leche en Navarra?
Bueno, pues para el Departamento de Salud, el hecho de poder contar con leche donada, ¿no? Leche humana para nuestros niños, yo creo que es algo que tenemos todos muy claro que es necesario, ¿no? Los bancos de leche, aparte de ser una fuente de leche, ¿no? También ayudan a la promoción y al apoyo de la lactancia materna. Entonces, de ahí va muy alineado con todas las estrategias que estamos siguiendo ya desde hace mucho tiempo en Navarra en relación al apoyo a la promoción de la lactancia materna.
¿Y en qué punto está la situación para contar con ese banco de leche?
Vale, bueno, pues una vez que tenemos claro, ¿no?, que tenemos la sensibilidad todos, el tema tiene que ver más bien con la posibilidad de poder llevarlo a cabo. Este año, en los presupuestos generales de 2025, hubo una enmienda de 8.000 euros, un poco que tenía como objetivo, ¿no?, que se iniciara un proyecto para valorar el tipo de banco de leche que teníamos que tener aquí en Navarra. No es mucho dinero y bueno, y con ello ya nos hemos puesto un poco en marcha para poder hacer este análisis. Entonces, bueno, en estos momentos el objetivo que tenemos es analizar, ¿no?, los diferentes modelos que tenemos, porque en España la mayor parte de las comunidades, por no decir todas menos La Rioja, tienen bancos de leche propios, que sí que es cierto que a veces funcionan como satélite dentro de la propia comunidad.
Dime, perdona, Elena.
Bueno, entonces, una vez analizados los diferentes modelos, hay que evaluar las alternativas de implementación, porque ello lleva un coste, ¿no?, tanto de suministros como de recursos humanos, para garantizar todo lo que tiene que ver, pues, desde la mujer que quiere donar, ¿no?, a esa leche que finalmente le llega al niño. Y con ello tendremos que tener un proceso de reflexión para ver un poco cuáles son los recursos que necesitamos y para que se implemente la opción que se haya dado por válida.
Comentabas ahora que hay varios tipos de bancos de leches. ¿Cuál sería el modelo que podría aspirar a tener Navarra? ¿El de alguna comunidad también uniprovincial? No sé, estoy pensando en Asturias, Cantabria, más o menos por población, por tamaño, que podría asemejarse a Navarra.
Mira, en estos momentos nos encontramos como en un momento de transición, porque si bien hasta ahora no había como una normativa clara que regulara todo lo que tiene que ver con los bancos de leche, a raíz de la normativa SOHO, que tiene en cuenta que la leche es un tejido más, todos los bancos de leche van a tener que hacer cambios y transiciones. Desde la Asociación Española de Bancos de Leche se está impulsando y un poco y trabajando todo esto, no solo en España, también en Europa. Entonces, quizá ello también conlleve cambios de modelo en otros bancos, porque todo el tema de la trazabilidad y la garantía de esta leche va a ser que tenga unos requisitos muy exigentes. En cuanto al volumen de niños que tenemos, pues sabemos que en el 2023, si fuéramos a extremos, tuvimos 39 niños grandes prematuros, pero también sabemos que a medida que tenemos leche se pueden beneficiar otros niños que no están en ese extremo. Entonces, digamos que la demanda de leche va aumentando en función de la capacidad que tienes para dar. Entonces, todavía es muy pronto para saber qué modelo sería aquí viable. De todas formas, ambos modelos van a compartir pues la parte, ¿no?, de trabajar con las familias receptoras, de trabajar con la parte donante, de trabajar con los profesionales de neonatología que tienen que ajustar, ¿no?, no solamente la leche que recibe el niño, sino otros complementos. Con lo cual, ambos modelos comparten una parte. La parte que no comparten sería la del procesamiento de esa leche en lo que sería el banco de sangre y tejidos. Y en estos momentos estamos que todavía no sabemos qué va a resultar de este estudio. Y también es cierto que se puede iniciar un modelo y con el tiempo ir consiguiendo recursos y cambiar de modelo. Entonces, bueno, estamos ahí.
No descartabas en tu intervención anterior que incluso ese estudio pudiera dar como resultado la conveniencia de tener de acudir a un banco de leche satélite, que es que otra comunidad tiene el banco de leche y nosotros desde Navarra se aportarían a esos bancos. ¿Eso garantiza la calidad? Una vez que se transporta la leche, ¿no habría ningún problema porque estuviera en otra comunidad?
No, efectivamente. Desde luego tiene que ser de los bancos de leche que tenemos cercanos, ¿no?, que tuvieran esas exigencias de calidad y lo mismo que se trasladan otros tejidos, pues como podrían ser sangre, ¿no?, en un momento determinado. Sí, desde luego con un transporte seguro, con garantías, con la inmediatez de la necesidad que pueda tener el neonato. Por eso no podríamos irnos a más quizá de 80 a 100 kilómetros, que son las distancias que se están manejando cuando se habla de bancos satélites.
¿Y en plazos, en fechas? Porque si se está elaborando este estudio, ¿para cuándo puede estar acabado? Y a partir de ahí, ¿cuándo se podría tomar una decisión? Y a partir de ahí, ¿cuándo se podría tener ya un banco de leche propio o satélite? Bueno, ¿en qué plazos nos estamos moviendo?
Pues realmente nos gustaría antes del verano tener este primer borrador de informe, ¿no? Que estamos trabajando, que con una consultora externa y al que vamos a tener que recurrir a profesionales internos nuestros, y a partir de ahí tener un poco un debate para que se plantee sobre todo cuáles son las necesidades presupuestarias que habrá los presupuestos de 2026, porque realmente sin un presupuesto que medie va a ser complicado poder articular ninguna fórmula.
¿Qué se le puede decir a las donantes que ahora mismo, pues ellas mismas, ellas quieren donar pero no pueden? ¿Pueden hacerlo de alguna manera sin la existencia de este banco de leche propio, pero pueden aún así ir de alguna manera a donar leche? ¿Existe algún método? No.
Lamentablemente en Navarra no. Porque se tienen que producir unas condiciones desde el momento, unas condiciones en las que, bueno, la mujer pasa unos exámenes, ¿no? Para decidir que es candidata a ser donante. En el momento que pasa estos exámenes, recibe una formación, tiene que tener unas condiciones de extracción y luego de transporte de esa leche al lugar donde se va a procesar. Entonces, en estos momentos en Navarra, como digo, lamentablemente no podemos garantizar nada de todo esto.
¿Y la relación con las asociaciones a favor de la lactancia, cómo son desde el departamento? Entiendo que están trabajando en común en la generación de este banco.
Sí, desde hace años tenemos un comité, que ahora es una comisión, ¿no?, de impulso a la iniciativa de atención al nacimiento y la lactancia, de la que forman parte las asociaciones que tenemos en Navarra, que en estos momentos pues, son Amagintza y también durante mucho tiempo de forma activa ha estado la Liga de la Leche. Y está claro que tanto asociaciones que representan a la ciudadanía como asociaciones profesionales como profesionales entendemos todos que los beneficios de esta leche materna, sobre todo para los niños más enfermos, más prematuros, son indudables. Ahí hay un común acuerdo. Lo que pasa que desde el departamento lo que tenemos necesitamos es recursos, ¿no? Para poder llevarlo a cabo.
Porque estamos hablando de que esta leche beneficia, estás hablando sobre todo de los prematuros, pero también de algún niño o niña que nazca con alguna enfermedad que necesite de esa aportación mayor de leche.
Claro, o sea, la leche materna actualmente... Todos los estudios nos dicen que es la que más beneficios tiene, no solo nutritivos, ¿no?, sino desde muchos puntos de vista para los recién nacidos, para cualquier recién nacido. Entonces, cualquier recién nacido que además tenga pues factores de enfermedad a nivel gastrointestinal, por ejemplo, se va a beneficiar de contar con una leche materna. En estos niños es que además es mejor que cualquier fármaco. A día de hoy la alimentación artificial es muy buena, pero no ha conseguido alcanzar los beneficios de esta leche materna. Y como también digo, nos ayudamos de la farmacología. Quiere decir que al final esta leche materna hay que complementarla con fármacos o con otro tipo de alimentación, porque estos niños tienen unas necesidades muy especiales. Por lo tanto, no es solamente para niños muy prematuros, menores de 1.500 gramos, sino también se benefician de ello niños más mayores, niños con patologías, y esa es la experiencia de bancos como el del 12 de octubre, ¿no?, que es un banco de leche pues modelo y quizá de los primeros que tenemos en España, y cuando nos cuentan sus experiencias, pues nos dicen que claro, evidentemente, conforme van contando con mejor leche y más leche, son más los niños que se benefician.
Porque ¿existe algún tipo de riesgo de que un niño o una niña se alimente de una leche donada, que no es la leche de su madre?
En principio no, son leches que están sometidas a unos controles muy exhaustivos. Digamos que la mejor leche, evidentemente, por los beneficios que también va a tener para la propia madre, ¿no?, va a ser la madre que pueda donar, o sea, que pueda alimentar directamente. Pero también es cierto que hay veces que empezamos con una leche, puede empezar con una leche donada, y esto estimula a que la propia madre siga produciendo su leche. Entonces llega un momento que se produce esa transición, quiere decir... Y niños que se han alimentado con leche materna donada en el hospital y luego ya su mamá ha sido capaz de producir esa leche. Con lo cual no genera conflictos, leche de madre directa, leche de madre donada. Y las garantías es como si a día de hoy nos preguntáramos si nos hacen una transfusión de sangre, ¿corremos riesgos? Vamos a pensar que no, que es un mecanismo muy seguro, ¿no? Aunque bueno, el 100% nunca existe, pero vamos a pensar que no.
Pues Elena Antoñanzas, jefa del Servicio de Planificación, Estrategia Sanitaria e Investigación del Departamento de Salud, muchísimas gracias por todas las aclaraciones y por tu intervención aquí en COPE Navarra.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Navarra.
Estar informado.
Si hoy le ha tocado pasear por el centro de Pamplona o conducir por alguna de sus arterias principales, seguramente habrá visto y sobre todo escuchado este sonido. Y es que han sido varias las manifestaciones que han confluido en el centro de la ciudad, una de ellas de la administración pública, los sindicatos que están presentes en la mesa general de la función pública, que son LAB, AFAPNA, Comisiones, ELA y UGT, han acusado a la consejera de Interior y Función Pública, Amparo López, de boicotear las negociaciones para un nuevo estatuto del personal al servicio de la Administración. Y han pedido que se le aparte del proceso y han reclamado, además, que se retome la negociación y se remita un texto al Parlamento Foral antes de enero de 2026. A media mañana todavía no podían aportar datos fiables sobre cómo había sido el seguimiento de esta huelga.
Hay varios turnos de trabajo. Luego, en este momento, saber el seguimiento total de la huelga nos es imposible. Servicios mínimos abusivos en varios de los servicios, pero bueno, estamos contentos con el seguimiento y bueno, con la gente que estamos viendo allí.
El seguimiento ha sido muy importante, como por ejemplo en función pública no conocemos datos. Nos ha llegado la noticia de que hay servicios que el seguimiento es más que notable.
Y por su parte, los trabajadores de TCC, que es la empresa adjudicataria del transporte urbano comarcal, también se han manifestado, lo hacían desde Las Cocheras hasta la sede de la Mancomunidad, en pleno casco antiguo de la capital, para protestar por la situación, dicen, de bloqueo en la negociación del convenio. Han pedido a la Mancomunidad y a la compañía que den pasos y han deseado alcanzar una solución para, han dicho, ojo, no tener que endurecer el conflicto en los Sanfermines.
No descartamos ningún tipo de endurecimiento de estos paros. Entendemos que Mancomunidad, repito, y empresa tienen que avanzar, tienen que dar algún paso para intentar buscar solución y que entendemos que esto no puede alargarse sin fin en el tiempo. Entonces, bueno, eso pedimos su implicación.
Es Alberto Longas, el presidente del Comité de Empresa de TCC, que ha considerado que la Mancomunidad y la compañía tienen que avanzar, tienen que dar algún paso para intentar buscar una solución. Son las 12:53. Seguimos en COPE Navarra contándote noticias.
Descubre la nueva temporada en Rey. Inspiramos tu hogar con un 20% de descuento en todos los muebles y decoración. Y además, financiación gratis. Rey. Hogares únicos. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Impulsa tu futuro en el Centro Integrado Concertado Carlos III. Apuesta por la formación profesional con nosotros y preinscríbete del 2 al 11 de abril en Grado Básico de Informática de Oficina, Grados Medios de Actividades Comerciales, Gestión Administrativa y Cuidados Auxiliares de Enfermería, Grados Superiores de Educación Infantil y Administración y Finanzas. Centro Integrado Carlos III, Plaza de la Libertad, sin número. Tu futuro profesional es tu transformación en movimiento.
Si un buen sofá quieres comprar, en Chill Out Sofás lo encontrarás. Medidas, sistemas de descanso y vaya tela con las telas, colchones, somieres, butacas y relax y mucho más. Compra en tu barrio, sé inteligente que para cualquier cosa aquí tienes a tu gente.
26 años cerca de ti. Chill Out Sofás. Param pam pam.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, con luz artificial, distintos tipos de pantallas, usando menos la visión de lejos, lo que provoca el aumento de las miopías. Son fundamentales las revisiones periódicas y por ello, en Óptica Rousseau, disponemos de un equipo especializado de ópticos optometristas para su examen visual. Pide tu cita en Óptica Rousseau. Revisa tu vista y conoce los nuevos cristales optimizados para la miopía. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
La boda del fin de semana de Ana y Luis en el Hotel Tres Reyes fue increíble. Todo perfecto.
Sí, el Hotel Tres Reyes se encargó de todo. Desde el cóctel en el jardín hasta la fiesta. La comida, impresionante.
Y lo mejor fue la atención personalizada durante todo el proceso. Nos hicieron sentir únicos.
La fiesta estuvo genial y el Hotel Tres Reyes es una pasada de lugar.
Haced que vuestra boda sea tan memorable como la de vuestros amigos. Os ofrecemos atención personalizada y un servicio impecable en cada detalle. Os esperamos en Hotel Tres Reyes para que vuestro día sea inolvidable.
Estábamos hablando hace unos instantes de la huelga en la administración pública. Pues bien, el gobierno foral ya nos ha hecho partícipes a los medios de comunicación de algunos de los datos del seguimiento de esa huelga. Se cifra en el 7,33% del personal de la administración foral y del 2,36% en el Servicio Navarro de Salud, a falta, eso sí, de contabilizar de momento el turno de tarde. Estaremos a lo largo de todo el día en COPE Navarra muy pendientes de estas movilizaciones. Y saludamos ya, como cada día, a Jesús, portavoz de Guardia Civil. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Ayer que no pudimos hablar, que estabas ahí siguiendo en directo y con los ciclistas la Vuelta al País Vasco, la Itzulia, ¿qué tal? ¿Cómo transcurrió el día?
Bueno, pues la verdad es que transcurrió muy bien, fue un espectáculo verlo. Y como decíamos el lunes, ¿no? Pues esta segunda etapa de la Vuelta, pues la Guardia Civil junto con las policías locales, la de Pamplona y las demás localidades por las que transitó la Vuelta, pues integramos un dispositivo especial, bueno, con nuestro objetivo de proporcionar seguridad, movilidad y apoyo tanto a corredores de la Vuelta como a la organización y además garantizar la seguridad del resto de usuarios de la vía. La verdad es que todo ha salido a la perfección, así que estamos muy, muy contentos. El dispositivo ha estado compuesto por parte de Guardia Civil, por más de 100 agentes, y bueno, a mí me gustaría destacar todas las unidades, pero la verdad es que hoy me parece un momento especial para destacar solo a una, a la agrupación de tráfico de Guardia Civil de Navarra. Quizás puede ser la última así etapa que cubran deportiva así en Navarra, importante, así que bueno, pues desde para mí han hecho un trabajo espectacular, casi media centena de agentes, 35 fueron motoristas y, como decía, cubrieron la segunda etapa de una de las carreras más icónicas del calendario ciclista, pues de una forma espectacular, todo sin con absoluta normalidad. Todo se desarrolla a la perfección, así que para de mi parte, pues mis felicitaciones.
Y hablando de algunos temas de actualidad, Jesús, estamos oyendo estos días hablar del DNI digital, de ese DNI que incluso a futuro puede que también esté en el móvil. ¿Se puede viajar en avión? Una duda que te planteo. ¿Se puede viajar ya en avión? Estamos de cara a la Semana Santa. ¿Podemos hacerlo ya con este DNI digital?
Pues es una duda que ha tenido muchísima gente. Yo precisamente vengo del aeropuerto y he estado allí in situ consultándolo. Y bueno, pues la DNI digital me comenta que va a transformar el modo de acreditarnos, vamos a poder relacionarnos con la administración pública, el sector privado podrá hacerse a través de la aplicación móvil con las mismas garantías de seguridad y misma validez jurídica, pero bueno, de momento el documento nacional de identidad se podrá llevar en el móvil, pero tendrá unas limitaciones. Quiero decir que bueno, hay que tener en cuenta que para ciertas cosas no servirá, ¿no? Entonces, hasta que no se informe lo contrario, no podrá utilizarse para viajar ni para realizar trámites administrativos. Entonces, de esta manera, para Semana Santa, me comentan en el aeropuerto, el DNI en el móvil no tendrá validez legal para volar ni al extranjero ni nacional. Entonces, debemos, existen aún unas limitaciones que lo diferencian del DNI en formato tradicional, así que, bueno, irá evolucionando, pero de momento, a todos aquellos viajeros que acudan al aeropuerto, por lo menos al de Noain, y a otros aeropuertos, porque son todos igual, las normas son para todos, no servirá el DNI electrónico, Fermín.
¿Y acreditarnos, es decir, demostrar nuestra identidad con él, si, por ejemplo, nos ha olvidado el físico?
Pues en el aeropuerto para volar no, pero para identificarte sí. Debemos diferenciar el identificarnos, por ejemplo, ante las fuerzas y cuerpos de seguridad, que para eso sí servirá, pero no para poder volar. Para poder volar, le recuerdo que deben pasaporte que nos permite coger cualquier tipo de vuelo, ya sea nacional, europeo o internacional, y con el carné digital de la DGT o con el carné de conducir expedido en España, pues podemos coger vuelos nacionales y vuelos de la Unión Europea.
Pues de acuerdo, Jesús, muchas gracias por todas estas aclaraciones que, como estamos en puertas de unas vacaciones, es importante tener en cuenta. Un saludo y hasta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Seguimos en Mediodía en COPE, en COPE Navarra.